¿Cómo anda Luisito? ¿Bien? Buen día, Luis, feliz año.
¿Qué tal? Buen día, Marcelo. ¿Cómo va? ¿Cómo le va?
Acá te saluda tu primo.
La pasamos muy bien.
Qué lindo.
Ajá. Ahora me la estás haciendo muy difícil, porque entre la capacidad de síntesis de Fortunato, todos los adjetivos que usaron sobre el Requiem de Mozart, lacrimógeno, dramático, escalofriante, y vos me pedís que hable de la economía argentina después. Tengo que levantar. ¿Cómo hago para levantar el clima?
El otro día Luis me manda por el WhatsApp una música, ¿no? Uh-huh. Y me dice, decime, ¿qué ópera es esta? Mirá. Fortunato. No saben ustedes, los secos se les habla mucho de economía, pero de música no saben un pito, ¿no?
Sí.
No era una ópera. Era una fantasía de Beethoven. Lo tuve que explicar yo en el momento.
Pero por eso preguntamos, Marcelo, preguntamos lo que saben, somos intelectualmente honestos.
Bueno, ¿estás bien?
Muy bien, muy bien.
Genial. Bueno, ¿nos puedes explicar cómo arranca esto este año?
Bueno, arranca, digamos, en 2019 con tres dinámicas clave para la economía argentina. Una, la externa, que Willy todas las mañanas nos desayuna de cómo viene el mundo. Es un mundo difícil, complicado, con mucha volatilidad, con altos y bajos, y que pone un desafío. No está claro que vaya a ser un huracán de frente para el mundo emergente, pero evidentemente no va a tapar los problemas domésticos, ni mucho menos. Entonces ahí viene la segunda dinámica relevante, que es la dinámica de la estabilización macro, que todavía hay que ganarla, o sea, no está ganada. Todos sabemos, o el gobierno sobre todo tiene muy en claro de que el compromiso firmado con el fondo requiere de un esfuerzo activo nunca visto en la historia argentina para reducir el déficit de más de 2 puntos del PBI. Recordá que nunca hubo un ajuste proactivo, o sea, no forzado por una hiperdevaluación o una hiperinflación, ni siquiera de 1 punto del PBI, y este año hay que hacer un esfuerzo más de 2 puntos del PBI. Una parte importante viene aumentando impuestos, pero otra parte viene de reducir el gasto, y bueno, un poco la discusión que hemos visto este último, en el cierre del año, con el tema de las tarifas, apunta en ese sentido. Y la tercera dinámica, evidentemente, es la política, ¿no? La dinámica política influye sobre la economía. Yo te escuché el último programa del año que hablaste del contexto internacional, del contexto político, y evidentemente esos dos contextos generan consecuencias importantes sobre la política económica y sobre todo sobre la dinámica de económica, tanto como lo que podríamos llamar la paz cambiaria, el riesgo país, la mancha del nivel de actividad económica, en un contexto en el cual los titulares van a seguir siendo muy malos, ¿no? Ese es el problema principal que me parece que enfrenta un cambio de expectativas sobre lo que nos puede pasar en 2019. Vamos a tener indicadores de inflación y de actividad económica y relacionados con ellos de pobreza y desempleo malos hasta bien entrado el año, y habrá que ver cómo se puede generar alguna expectativa positiva con esos titulares que van a ir marcando el ritmo de la opinión pública.
Decime, ¿el déficit fiscal cero está garantizado?
No, o sea, hay que hacer, como te decía antes, un esfuerzo activo. Hay que mantenerse firme, por ejemplo, en la cuestión tarifaria. Es un tema que es irrenunciable. Acordate que, según por lo menos el compromiso, los cálculos que están detrás del compromiso con el fondo, más de 0.5 del PBI proviene de la reducción de subsidios al transporte, al gas y a la luz. Así que eso es un esfuerzo activo que hay que hacer. Hay que mantener también los pocos componentes de gasto público que no están asociados, que no están indexados o que no se indexan automáticamente, hay que mantenerlos creciendo por debajo de la inflación, y eso también significa un esfuerzo desde el punto de vista político en un año electoral. Así que no está todavía por completo cerrado. Ahora, si no se consigue, fíjate que surge un problema adicional, que si el déficit está por encima del 0% del PBI, va a haber que salir a buscar financiamiento, porque los fondos están para pagar toda la deuda siempre y cuando el déficit sea cero. Uh-huh. Así que también se necesita que los mercados se reabran, y para eso hay que despejar no solo las dudas macro, sino tenemos que tener un contexto internacional que habilite a países como el nuestro a colocar deuda, y sobre todo va a haber que seguir muy de cerca la evolución, como te decía antes, de la dinámica política, que genera mucho ruido. Yo, no hemos hablado mucho últimamente sobre el populismo, pero yo lo que veo es que parte del riesgo país o parte de lo que nos pasa en el día a día de los mercados tiene que ver con un populismo, con un riesgo de un populismo que vuelve, pero que vuelve, yo lo llamo populismo pobre. Y el populismo pobre es mucho más riesgoso. ¿Por qué? Porque no tiene recursos, digamos. Sí, ¿sabes? Vos fíjate de dónde va a sacarla para hacer el populismo que pues, por lo menos el populismo que estamos acostumbrados en Argentina, ¿no? Entonces todo puede ser visto como un botín, y en un contexto en el cual todo es visto como un botín y surgen dudas. Surge la duda sobre si conviene invertir o no, qué va a pasar con la deuda, se va a pagar o no. Y ahí es donde me parece que mete la cola la política en la dinámica de los mercados que hemos visto en el último trimestre del año, ¿no?
Viste que tú alguna corriente de opinión económica que sugiere que a partir del segundo trimestre de este año va a haber algún nivel de recuperación. ¿Cuánto fundamento tiene eso, Luis?
Ahí hay algunos sectores que van a mostrar datos positivos comparados con el primer trimestre y sobre todo comparados con el segundo trimestre del año pasado, ¿no? Con el segundo trimestre de 2018, vamos a ver indicadores positivos y eso va a mover un poco la aguja del promedio. Pero el problema son los promedios. Cuando uno escucha, bueno, el PBI dio tanto, la actividad económica dio tanto, el indicador del INDEC, del proxy del PBI mensual dio tanto, hablamos de promedios. Y lo que vamos a tener es una tremenda dispersión entre sectores. Entonces, no, los promedios por ahí no van a indicar demasiado. O sea, vas a hacer una lectura, decir, bueno, la economía dejó de caer, y vas a hablar con un montón de sectores económicos que van a mostrar que siguen cayendo o quedan muy negativos, y entonces va a haber como caras largas de un lado, sonrisa del otro, y va a ser la búsqueda esta de lo que se va a llamar los brotes verdes. Va a ser como de vuelta un deporte nacional todo el tiempo buscando, bueno, pero acá hay un sector, una venta, un indicador que da positivo, claro, que puede mover un poquito los promedios, pero me parece que, como te decía antes, los promedios van a seguir siendo muy negativos. Recordá, Marcelo, que el pico de la actividad económica argentina estuvo durante el primer trimestre del 2018 y sobre todo abril del 2018, y a partir de ahí empezó a caer la economía. Sí. Cuando vos compares cualquier indicador en el interanual, año contra año, te van a dar números negativos muy grandes, y son los que se van a conocer en mayo y junio de este año. Después, cuando compares por ahí el segundo trimestre, como decíamos, contra el primero, va a dar positivo, levemente positivo, sobre todo por el agro y la energía. Pero evidentemente, como te decía antes, la dispersión va a ser tan grande que va a depender mucho de quién te esté escuchando. Cuando ves una buena noticia, pues decirte de qué está hablando esta persona, o viste que estamos bien, digamos. Entonces eso va a hacer falta mucha formación de expectativas del lado del gobierno, tratando de armar un relato mostrando de que finalmente el esfuerzo macro tiene algún resultado positivo, no solo en el nivel de actividad económica, sino también inflación, que es probable que se desacelere.
¿A qué nivel?
Va a seguir dando alta, ¿no?
¿A qué nivel?
Y suponemos que puede ir abajo del 2% mensual. Uh-huh. Cuando entremos ya en el segundo trimestre del año, eso es volver a los niveles previos. No va a ser ningún mérito ni ningún logro, pero bueno, habremos superado estas tasas de inflación.
Ahora, decime una cosa, con déficit fiscal cero, ¿no? Si eso se cumple, pues la inflación no puede ser como el del resto de los países, que es 4% anual. ¿Por qué seguimos con? Porque el 2% mensual es 30.
Sí, digamos, después ya sobre el fin de año que viene debería menguar todavía un poco más. Yo creo que todavía hay inercias muy grandes en materia inflacionaria. Hay yo tengo alguna duda de hasta dónde también el costo financiero no se traslada en algunos sectores a precios. Así que es toda una cuestión de estabilización de expectativas, que tiene que ver con el cumplimiento de un programa macro que es muy, muy, muy severo. No solo es déficit cero, sino también que recordar que hay una emisión cero, ¿no? Entonces uno diría, bueno, con esto tenés que frenar la tasa de inflación dramáticamente, y eso es lo que debería empezar a pasar en la segunda mitad de este año.
Bueno, Luis Wirikoan, buen día.
Gracias, Willy.
Es cierto que también tuvimos un 2018 con devaluación del 50% y los costos finalmente de las tarifas están dolarizados, ¿no? Se los quiera reconocer o no se lo quiera reconocer, pero eso siempre bueno, es así, ¿no?
El aumento, por eso te decía, el aumento tarifario es... la recomposición tarifaria sigue siendo inexorable y eso te arrastra a otros precios de la economía también.
Claro, o sea, hay varios componentes. Es un círculo vicioso entre la recomposición de las tarifas, que era una cosa que había que hacer, y la tasa de inflación del 50% después de este año pasado, y no termina nunca más así.
No terminás nunca más porque no podés orquestar ese cambio, la sensación de que saliste del régimen previo. O sea, a mí me parece que la política económica adolece de esa... de lo que se llama usualmente le falta un cambio de régimen, un shock que diga, bueno, la verdad es que cambiamos de modelo, esto es otra cosa distinta, un animal distinto. Fíjate que todavía hay gente que cree que estamos frente al mismo gradualismo que antes, y la verdad que es un animal totalmente distinto, ¿no? O sea, hoy no, este programa, emisión cero, déficit cero, tasa de interés reales nunca vista en la historia argentina durante tanto tiempo, es positivas, nunca... nunca puede ser percibido como un régimen gradual. Aún así, falta ese componente que diga, no, pero esto es realmente distinto a todo lo previo. Y ahí es donde me parece que hace falta también una agenda de reformas estructurales que generen esa sensación de que ese déficit finalmente, que puede ser cero un año, va a ser cero siempre. Porque acá el tema fundamental es que, ¿y después qué? Porque vos fíjate que sin reforma previsional, sin una reforma laboral, en serio, sin una reforma tributaria, da la sensación de que estamos siguiendo el camino previo de los parches y de las cosas transitorias, buscando ahora cumplir un acuerdo y que después se reabran los mercados. Ahora, es difícil que los mercados vuelvan a tener confianza en Argentina en un contexto en el cual parece que todo se agota en la política económica del próximo mes.
Bueno, lo seguimos pronto. Es Luis Seco, nuestro amigo, el primo de Fortunato. Un gran abrazo, que tengas muchas felicidades este año. Estamos en contacto prontito.
Igualmente, muchas gracias y un saludo a todo el equipo. Que tengan un gran año.